Radioactividad.
Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles. Decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va.
Yo iba a empezar este programa, pero... A ver, espera, porque estoy mirando acá que me llegó un mail. A ver, espera un cachito. Bueno, la idea era empezar este programa y me mandaron WhatsApp. Espera un cachito que... No, este no lo voy a poner. Ah, no, ahí está. Entonces, les estaba diciendo, este programa lo iba a empezar, pero resulta... Espera que tengo que mandar esto. Me mandaron el WhatsApp, mails, mensajes... tengo que ver una cosa de Facebook. Espera un cachito. Esperen un poquito. Ya, a ver, pongo me gusta y comparto. Bueno, que espere un poquito el comienzo del programa. Acá me mandan un tweet para ver si la tecnología nos está cambiando la cabeza. Pero hay que ser bobos. ¿Cómo nos va a cambiar la cabeza la tecnología? El programa. Bueno, métanle para adelante con el programa, que yo tengo que hacer cantidad de cosas, tengo que cambiar mi perfil. Y de última, creo que este programa se llama Decimo.
Ay, comunicadores, periodistas, escribas, locutores,
editorialistas, opinólogos, denunciadores,
mobileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores. Mejor decir mu.
Hay un misterio humano. En realidad hay millones de misterios humanos, pero uno de esos enigmas consiste en saber qué tiene tal o cual persona en la cabeza, o tal funcionario, o tal vecino. ¿Qué es lo que tiene ese referí en la cabeza, o aquel periodista, o ese compañero de trabajo, o incluso mis familiares, o yo mismo? Miguel Benazayag estuvo preso en Argentina en los tiempos que todos pueden imaginarse, se exilió en Francia, es psicopatólogo, psicoanalista, escribió unos 30 libros y cada vez más seguido está viniendo a la Argentina, en este caso a Mu Punto de Encuentro. Miguel es argentino, es médico egresado de la UBA, doctor en psicopatología. Bueno, tu currículum, Miguel, es...
Sí, mi mamá está muy contenta.
Feliz. ¿Cómo te definís vos? Porque también sos biólogo,
sí,
psicoanalista. Es una sos una multidisciplinariedad, claro.
Sí. En realidad, si tengo que decir algo que es más central en todo eso, soy filósofo, que es lo único para el cual no tengo diploma. Tengo un montón de diplomas, pero sí, lo que yo hago, lo que a mí me interesa es la filosofía, absolutamente, sí.
Que te ha llevado a hacer cantidad de libros, más de 30 libros.
Sí, claro.
El hecho de estar viajando en este momento a la Argentina, o sea, a tu país, pero sí, estás volviendo porque sos de las personas que se ha tenido que exiliar,
claro,
en las épocas que todos sabemos.
Claro.
Y una de las cuestiones que has estado conversando aquí en Mu Punto de Encuentro, por eso se escuchan ruidos y voces a lo mejor, pero en unas charlas realmente apasionantes, es el tema de tu investigación alrededor del cerebro y la actualidad. Quería, a ver, si me puedes desasnar, tarea ímproba, a ver cómo es ese razonamiento que vos estás haciendo sobre lo que nos está pasando en nuestro cuerpo y en nuestra cabeza.
Claro, lo que está pasando de hace muy poco tiempo, en realidad, pongámosle a nivel realmente concreto e importante, 20 años, o sea que es muy poco, es que el hombre, estudiando todo, de repente se puso a estudiarse a sí mismo y estudió el cerebro. Entonces, en principio, bueno, qué buena novedad, sabemos cómo funciona el cerebro eléctricamente, neurológicamente, químicamente, sabemos cuáles son las funciones que se empiezan a andar cuando amamos, cuando tenemos miedo, cuando pensamos, pero... Una de las consecuencias de eso es que de repente toda nuestra cultura es el cerebro piensa el mundo.
Claro.
Pero cuando el cerebro toma como objeto de estudio al cerebro, pasa una cosa muy extraña, que es que el cerebro se está estudiando a sí mismo. Y el efecto es un poco, cuando se estudia, el efecto es un poco raro, porque, claro, el cerebro estudia y dice, bueno, finalmente, cuando estás enamorado, lo que pasa es que tenés tal neuromediador, tal molécula, bueno, química del cerebro, que se activa. Si sos fiel es porque tenés tal molécula o porque no tenés tal otra. Si pensás es porque tenés tal conexión neuronal. Claro, entonces el cerebro estudia todo eso, muy interesante, pero el corolario, ¿no? O sea, la noticia paralela que emerge poco a poco es, pero sos una marioneta.
Claro.
¿No? O sea, porque de repente, claro, una cosa es decir el reflejo, por ejemplo, de la rodilla, ¿no? Que todos conocemos. Si yo doy con el martillito, levanta la pata. Dice, bueno, nadie pensó, está sobredeterminado eso.
Claro.
O sea, eso está sobredeterminado, el tipo no decidió nada, no es libre del reflejo de la rodilla, bueno, rotular. Pero otra cosa es decir, se enamoró de Marinetta, pero no es libre, lo que pasa es que tiene tal hormona. Y ahí medio como la cosa se pone un poco rara, ¿no?
Si tenía otra hormona, me enamoraba de otra persona.
Claro, absolutamente. Entonces, yo no digo que eso sea así. Claro. Yo lo que digo es que eso es lo que en todos los libros tan interesantes de Damasio, por ejemplo, todos esos libros que circulan, que son muy, muy serios en realidad, donde, claro, los neurofisiólogos, la gente que trabaja en esto, van mostrando cómo en realidad comportamientos que pensábamos ser fruto de nuestra libertad libre, ¿no? En realidad estaban sobredeterminados mecánicamente. Esto es una revolución, ¿por qué? Porque todo el occidente, toda nuestra cultura occidental y periférica, digamos, siempre se fundó en lo que el cartesianismo francés produjo, que es la idea de que el cuerpo y la naturaleza, el cuerpo de cada uno de nosotros y la naturaleza, son mecanismos y funcionamientos totalmente mecánicos, ¿no? O sea, sin ningún tipo de decisión, alma o autonomía. Todo es pura mecánica, o sea, yo empujo, va, viene, el principio de inercia, bueno. Pero había en la distribución, así en la visión cartesiana, la idea de que la cabeza, el cerebro, era el nido del espíritu, ¿no?
Claro.
Y que entonces había esta glándula pineal que Descartes había un poco inventado, ¿no? Que sería como el puente entre el cerebro y la materia.
Tal cual.
El cerebro, entonces, nunca fue considerado en Occidente como totalmente materia. Claro, era materia, pero se consideraba como la parte noble, nobilísima. Bueno, de repente lo que pasa es que esta fortaleza, este baluarte que justificaba el hecho pienso, luego soy, somos libres, no somos como los animales, etcétera, etcétera, lugar y habitáculo de la conciencia, etcétera, bueno, de repente es estudiada como yo estudio un pie. Y ahí hay algo que tiene que ver con un hecho social mucho más amplio, que es el devenir, transformarse en transparente del cerebro, corresponde a una transparencia de la sociedad. Piénsese en cosas muy sencillas, como cómo se ha perdido la frontera entre lo privado y lo público por el simple uso del celular.
Claro.
Cómo había cosas que uno hablaba, pensaba, sentía adentro de casa y afuera de casa otra cosa. Cómo hay una especie de indistinción, ¿no? O sea, una pérdida de distinción, de separación, que es lo propio de lo que está pasando hoy, que acompaña, y en parte está motivado también, por esta llegada al cerebro, llegada de la lupa al cerebro, ¿no? Hay algo que está pasando que está deconstruyendo, ¿no? Como un puzzle, ¿no? O sea, un rompecabezas al revés, o sea, está deconstruyendo los modos de vida clásicos, el modo de pensar y pensarse, el modo de sentir, ¿verdad? De una manera enorme, la verdad, de una manera enorme.
En un minuto, Miguel Benazayag nos va a explicar qué hacen las nuevas tecnologías en nuestro cerebro. Vamos a hablar del oscurantismo científico y técnico y de los dos métodos con los cuales te controlan la vida, lo fácil y lo divertido. Ahora les voy a presentar a un señor que no conoce personalmente a Miguel Benazayag, pero es lector de Mu, y allí vio una nota que publicamos en una tapa en la que había unos monos muy elegantes y se llamaba Ser Banana. Este señor que les voy a presentar es nada menos que Norman Briski, actor, dramaturgo, director, que tomó ideas de aquella nota para aplicar al teatro popular. Aquí Norman Briski va a leer una frase de Benazayag y el comentario va a ser típicamente briskiano.
Hay que dejar de pensar la acción militante en función de la dupla esperanza-desesperanza y crear alternativas a partir de la alegría y más allá de la especie humana, ecosistemas. Bueno, es extraordinaria esta consideración de la modernidad, porque en vez de crear individuaciones o cosas psicológicas o una idea de esperanza-desesperanza que más pertenece al mundo de la melancolía, él está proponiendo el espacio que no es territorio para poder jugar. Y eso es una preciosa idea, que el ecosistema es la propuesta de jugar. Y eso está fuera del sistema, porque ya cada día, entre la alienación y la locura, nos saca de la posibilidad del juego.
Era la voz de Norman Briski y una reflexión sobre el juego como forma de salir de la alienación a partir de una nota en Mu a Miguel Benazayag.
Decimu.
www.lavaca.org.
Decimu.
Si trabajás en el Estado, municipal, provincial o nacional,
sabé que tenés dónde informarte.
www.eltrabajadordelestado.org.
El sitio web
de la Asociación Trabajadores del Estado.
ATE. Noticias.
Opinión.
Entrevistas.
Videos.
www.eltrabajadordelestado.org.
Desde 1925, presentes
en la defensa de los derechos de los estatales argentinos.
Asociación Trabajadores del Estado.
La Vaca Editora.
Nuestros libros tienen orejas y corazón.
Argentina originaria, territorios en resistencia, sin patrón.
Escuchan y laten.
La Vaca Editora.
Una red de pensamiento libre que financias vos.
La Vaca Editora.
Encontralos en las librerías amigas o en www.lavaca.org.
Acá, acá o en cualquier planeta, usá siempre preservativo. En Morón, en todas las dependencias municipales, hay expendedoras gratuitas. Pregunta, asesorate. 4483-2125. Municipio de Morón.
No adivinamos el futuro.
Creamos el presente.
Decimu.
Por el derecho a la rebeldía.
Estamos escuchando canciones sobre los locos y la locura, que a veces se la pinta como una cuestión creativa y muy simpática, aunque hoy estamos hablando sobre cómo nuestras cabezas pueden ser afectadas por la tecnología, justamente embotándonos la creatividad. Seguimos en Decimú, el programa de la cooperativa Trabajo La Vaca, que se puede escuchar siempre en www.lavaca.org y en 150 radios comunitarias, universitarias, barriales de todo el país. Vos sabés, Miguel, que el movimiento de radios, antes les decían que eran todos piratas, delincuentes, clandestinos, truchos y demás, y ahora son, que ahora las han legitimado, pero siempre lo que han tenido es un contacto muy directo con sus comunidades,
claro,
hasta generar que haya una ley de medios que permita, claro, justamente que las legalicen.
Muy importante esto, de medios masivos pero locales a la vez, ¿no?
Exacto.
Claro, muy importante esto.
Miguel Benazayag es argentino, es filósofo, es biólogo, es médico, la mamá orgullosa, y está en Buenos Aires. Es un momento muy lindo para nosotros, en Mu Punto de Encuentro, para poder encontrarnos justamente con él, aunque parezca redundante, y charlar en este Decimú sobre tus investigaciones, Miguel, que nos parecen tan interesantes, sobre cómo está transformando de pronto la tecnología, algo que todos sospechamos que ocurre, pero que no sabemos bien cómo ocurre. En qué medida los celulares, la computación y la vida moderna están transformándonos como personas. ¿Qué pistas tenés?
Claro, lo que pasa es que la visión un poco inocente, naif, así, ¿no? Es un poco simple, simplista diría mismo, es de que el ser humano es siempre el mismo y que posee técnicas y útiles a su servicio.
Claro, ¿no? Herramientas.
Herramientas. Siempre se pensó y se comprendió de que las herramientas modifican al hombre, como el hombre modifica la herramienta, una cosa muy de una evolución que es absolutamente así, una evolución lenta, donde el hombre va un poco domando a la herramienta, la herramienta también modifica al hombre, bueno, todo muy bien. En realidad, con la técnica actual, a partir de la digitalización del mundo, esto no es más así. No hay la rapidez y la potencia de la digitalización del mundo, ¿no? O sea, de todas las máquinas digitales, hacen que este proceso de domesticación, de colonización de la técnica al servicio del humano, no por el momento no solamente no se hizo, sino que al contrario, lo que está pasando es que técnicas muy muy potentes están dislocando, ¿no? Lo orgánico, que Ajá. sea el cerebro, que sea la cultura, que sea las plantas, los ecosistemas, ¿no? Esta dislocación es porque la máquina poco a poco va a suplir actividades del hombre, ¿no? Cuando la máquina suple esta actividad, el cerebro, bueno, se modifica o se empobrece. Yo voy a dar dos ejemplos rápidos, así nomás. Neurofisiológicamente, hoy nosotros podemos ver qué es lo que pasa en un cerebro cuando un chico está aprendiendo a hacer un logaritmo, una raíz cuadrada, ¿no? Podemos ver eso, cómo hay nuevas neuronas, cómo hay nuevos axones, nuevas sinapsis, cómo realmente el cerebro se desarrolla. Podemos verlo exactamente como podemos ver cuando alguien va al gimnasio, por ejemplo, y que al principio le duele y que después va desarrollando el músculo, y después vos lo ves al músculo. Bueno, eso podemos hoy con el cerebro.
Verlo en el cerebro.
Sí, lo podemos ver, exactamente. Entonces, cuando un chico aprende a hacer una raíz cuadrada, pasa una cosa que es una escultura cerebral, que le da una capacidad al chico, que después se olvidará de la raíz cuadrada, pero le dará la posibilidad de hacer otras cosas y de tener una relación interna compleja con el mundo.
Es bueno. Lo que la gente normalmente dice, se le movieron las neuronas.
Claro, se le movieron las neuronas.
Se activó el cerebro. Digamos.
Claro, le hizo una experiencia que puede aplicar a otras cosas que nada tendrán que ver con la raíz cuadrada.
Tal cual.
Bueno, cuando yo tengo una maquinita y aprieto un botón raíz cuadrada y obtengo la información, por supuesto, como todo oyente comprenderá, esta escultura del cerebro no se hace.
Claro.
Porque el cerebro no necesita hacer este trabajo. Es la misma.
Solo necesita hacer el trabajo que implica apretar el botoncito.
Claro, es el mismo. Mira, es exactamente. Te aseguro que científicamente es así, ¿no? O sea, no es una metáfora rara. Es exactamente como si vos decís: apretás el botón del ascensor y levantás 2 toneladas. ¿Entendés?
Claro.
Pero no es que tenés bíceps por 2 toneladas. Entonces, exactamente la diferencia entre ir al gimnasio y hacer pesas y desarrollar el bíceps, o apretar un botón y te suben el ascensor con la carga, ¿verdad? Claro. Entonces, con el cerebro, lo que no sabíamos antes, porque no sabíamos que el cerebro tiene una plasticidad cerebral, tiene un reciclaje, bueno, todo lo que sabemos ahora del cerebro, con el cerebro pasa eso. Con el cerebro lo que pasa es que si yo no hago el ejercicio, el cerebro no se desarrolla, más aún se involuciona, ¿verdad?
Estamos charlando con el filósofo, psicoanalista, psicopatólogo Miguel Benazayag sobre las cuestiones que afectan nuestra cabeza y nuestros cerebros. Miguel, estoy preocupadísimo, porque me la paso apretando botoncitos para descubrir raíces cuadradas,
claro,
o cualquier cosa, hasta
claro,
la temperatura, todo necesito botoncitos,
claro,
para apretar.
Claro.
¿Qué está, esto está pasando con mi cabeza, entonces?
Sí, con todas las cabezas. Lo que está pasando es que hay una especie de asociación máquina-cerebro, partes del cerebro, que están o reciclando o atrofiando, pero en todo caso seguramente modificando los cerebros, que tienen como consecuencia lo que estabas hablando en el primer bloque, que es la exteriorización de las funciones cerebrales. O sea que lo que pasaba en pliegues y repliegues estructurados, esculpidos del cerebro, van a pasar a una exterioridad. Esto corresponde, una vez más, al movimiento social. Facebook, los blogs, Twitter, yo me muestro, ¿no? Eso está creando antropológicamente un tipo de sociedad.
Un tipo de sociedad. ¿Qué características tiene? ¿Cómo sería ese cambio que va produciendo la tecnología? Nosotros creíamos que íbamos a usar la tecnología empieza a transformarnos a nosotros.
Sí, por el momento va por ese lado, sí.
¿Y de qué modo, qué intuiciones tenés sobre qué modificaciones van provocando en lo social?
La potencia de esta técnica, yo espero y trabajo, y uno no tiene por qué desesperarse, que la vida en todos sus niveles va a recolonizar la técnica, pero por el momento lo que tiene como consecuencia es que la técnica, por su capacidad de facilitar la vida, está debilitando la vida a todos los niveles, ¿no? Cultural, viste, yo me gusta dar ejemplos prácticos, viste, imagínate a alguien que conoce el inglés internet, el inglés, viste, que es ese pseudo inglés, y bueno, ese tipo se perdió Shakespeare para siempre. Claro. ¿Y qué te contestan hoy los gestionarios, los economistas? ¿Y para qué quiero Shakespeare? ¿Para qué me sirve Shakespeare, verdad? Que es eso un poco. Lo que está pasando es que por el momento el round está ganando demasiado la técnica, y la consecuencia es que la vida siempre se desarrolla por diversidad.
Sí.
Y la técnica unidimensionaliza la vida. No sé si podemos ver en el próximo...
Lo vamos a ver en el próximo, sí, bloque, para ver que hay una defensa de lo tecnológico, que es bueno, pero esto me permite hacer más cosas,
claro,
ganar libertad, ganar cuestiones. Sí. Y Miguel Benacerrag, filósofo argentino que vive en Francia y está de visita en este momento en la Argentina, nos está contando cómo hay otros costados, muchos matices, claro, de esta cuestión que puede estar dislocándonos la vida.
Loco, me dicen loco, loco, porque sé de todo un poco. Me llevan al manicomio porque yo soy Napoleón.
Canciones sobre locos, sobre locura, que eligieron Pablo Marchetti y Mariano Randazzo. Y tal vez sean canciones como una música de fondo que nos sirvan para sacarnos de la locura real, que puede ser que lo tecnológico nos capture el cerebro. De eso estamos hablando con Miguel Benacerrag.
Yo soy un loco.
Decimu.
www.lavaca.org.
Decimu.
Libros y alpargatas.
Venía Mu. Punto de encuentro.
Mate y bizcochitos. Dividís y dulces.
Hipólito Yrigoyen 1440.
Remeras y empanadas. Carteras y revistas. Zapatillas y CDs, bijú y detergente, ropa y berenjenas de diseño, yuyos y videos ecológicos, camisas y camisolas, comida casera y económica, música y poesía, proyecciones y recitales, actividades con entrada libre y gratuita.
Venía Mu. Punto de encuentro.
El 26 de octubre, Moreno corre por su 150 aniversario. Carreras de 3 y 10 kilómetros y una mini kid de 1 kilómetro para los más chicos. Moreno corre. 26 de octubre, desde las 9, Plaza Buján. Anotate y llévate una remera gratis el día de la carrera. Inscribite para participar de la maratón en el Polideportivo de Paso del Rey, San Peña 1548, en la web del municipio o telefónicamente al 462-2447. El 26 de octubre, Moreno corre. 150 años. Moreno, municipio.
La televisión ya no es solo televisión. se sigue expandiendo. Por aire, por cable, por satélite y también por internet. Y queremos que siga creciendo. Junto a tus derechos. Porque la televisión sos vos. Somos todos. Sos parte. Afiliate. SATSAI. El sindicato de las nuevas tecnologías.
Decimu.
Decimu.
Una alegría colectiva.